A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos en este martes 15, día en que el PIT-CNT realizó un paro general parcial. Y en el lugar de los hechos estuvo Nacho Álvarez. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Gracias, Javi, por la bienvenida. Saludo para toda la audiencia que, como siempre, nos acompaña por Radio Ciudadana en toda Ciudad de la Costa y en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, por radiocamacuá.uy. Así es. Hoy, de 9 a 13 horas, hubo un paro general parcial del PIT-CNT con una gran movilización, con mucha gente que marchó desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo. Allí se realizó un acto que fue corto, tuvo dos oradores. Habló la compañera Karina Sosa, que es la presidenta de ATSS, el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Vamos a repasar en el próximo bloque lo principal de esas oratorias y a repasar cuál fue la plataforma reivindicativa de la central sindical, que a grandes rasgos una lucha contra la reforma de la seguridad social y contra el modelo de la desigualdad.
Y seguimos hablando de seguridad social, porque en el segundo bloque vamos a estar repasando las principales declaraciones o lo principal que dejó un foro que realizó el Instituto Cuesta Duarte a principios de esta semana, el Instituto de PIT-CNT, donde entre los disertantes estuvieron, entre otros, Hugo Bay, economista, y Gustavo Viñales, que dejaron conceptos bien interesantes para poder analizar este proceso de reforma jubilatoria. Y además estamos en el medio de una polémica que se instauró con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que quiso rebatir sin ningún número y sin ningún informe, sin ningún respaldo, quiso rebatir el informe presentado por el equipo de representación de los trabajadores, que señalaba que las pérdidas en los montos jubilatorios van a ser importantes, en el entorno del 38%. Hasta allí llegarían una vez que se instaure plenamente la reforma que quiere el gobierno por el año 2043. Bueno, el ministro quiso salir a rebatir esos números, pero sin ningún sustento, y tuvo la respuesta por parte de Hugo Bay y también otros conceptos interesantes que se estuvieron dando durante esa jornada. Vamos a estar repasando todo eso, pero antes comenzamos con los titulares.
La demanda laboral se contrajo un 3% en octubre en comparación con el mes anterior. Luego del pico registrado en mayo de este año, la consultora Advice reveló en octubre 4.914 propuestas, 158 menos que en el mes de septiembre. El líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, presentará hoy su renuncia a su banca en el Senado. Desde el comienzo de esta legislatura, el exministro de Economía había pedido licencia por problemas de salud. En su lugar ingresó el integrante del mismo sector, José Carlos Maía. Ricardo Gil Iribarne, exdirector de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, criticó que desde el gobierno se afirme que el riesgo de lavado es poco, bajo o moderado. Afirmó también que si tú no ves el problema, tampoco haces nada para evitarlo.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Fue sin dudas la noticia de la jornada. Este martes, entre las 9 y las 13 horas, el PIT-CNT hizo un paro general parcial en contra de la reforma jubilatoria y en contra del modelo de la desigualdad que impulsa este gobierno. Fue un paro con una movilización activa muy numerosa, una marcha desde la explanada de la Universidad de la República hasta al lado del Palacio Legislativo, entre el Palacio Legislativo y el anexo, en la Avenida de las Leyes. Allí se concentró realmente muchísima gente, muchos compañeros, y se realizó un acto donde hubo dos compañeros que hablaron. Fue una oratoria corta, pero contundente. En primer lugar, habló la compañera presidenta del Sindicato de la Seguridad Social, la presidenta de ATSS, Karina Sosa. Y finalmente el cierre fue por parte del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Vamos a escuchar en primer lugar un fragmento de lo que dijo Sosa, en particular las referencias que hizo en contra de la SAFAP, que es una de las críticas principales que hace el movimiento sindical a esta reforma que impulsa el Poder Ejecutivo, y además apelando a la lucha y a que combatir con movilización estas propuestas que hace el gobierno.
Señor ministro, tenemos derecho a la huelga, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a decirle que si hay reforma, habrá lucha, que si hay reforma, habrá huelga, que si hay reforma, habrá movilización. Pero sobre todo lo que habrá será el costo político que tendrán que pagar todos aquellos que levanten su mano a favor del capital y en contra del pueblo obrero. Llamamos al Parlamento a no votar esta reforma. Exhortamos al gobierno y a la oposición a no utilizar este tema para hacer campaña berreta, ni resolverlo entre expertos, arrasando, imponiéndose. Lo que sí deberían es favorecer a las y los trabajadores y no a los dueños del capital. Darle a nuestra gente la justicia social que merece, dignificar la vida, reivindicándola como derecho humano fundamental. Compañeros, compañeras, que no nos roben el futuro. ¡Arriba la clase obrera! ¡Arriba la TCS! ¡Arriba el PIT-CNT! ¡Y arriba los que luchan siempre!
Por ahí pasaba un fragmento de lo que dijo Karina Sosa hoy de mañana en frente al Palacio Legislativo. Y para cerrar un resumen de la movilización de hoy, vamos a escuchar también un fragmento de lo que dijo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Recordemos que el acto completo fue transmitido por el canal de YouTube del PIT-CNT y en ese canal se puede volver a ver de forma íntegra, así que los discursos enteros se pueden volver a ver allí. Ahora vamos, como decía, a escuchar unos minutos de lo que dijo Abdala, apelando también a la lucha, a la unidad del movimiento sindical y criticando que esta reforma está hecha para los más ricos y para proteger los intereses del gran capital. Escuchemos lo que decía Abdala.
Compañeras y compañeros, esta es una movilización central del conjunto de la clase trabajadora, como siempre, en defensa de nuestros derechos, lo que aquí estamos, pero mucho más importante, en defensa de los derechos de los vastos sectores de la población trabajadora, de más de 2,5 millones de personas, tengan o no ahora derecho a la seguridad social, estén o no ahora trabajando, porque esta, la perspectiva que coloca el PIT-CNT, es inclusive para las generaciones de trabajadores que todavía no están en el mundo del trabajo, que todavía no nacieron, y a los que esta reforma jubilatoria le quiere robar sus derechos y el futuro. ¡Viva la clase obrera organizada! ¡Viva la perspectiva grande, amplia de la población trabajadora que viene en ejercicio de la democracia verdadera del mundo del trabajo a decir en las puertas del Parlamento lo que piensa, el clamor de la población trabajadora? ¿Cuál es la perspectiva entonces? Como siempre, la perspectiva es de plantear la necesidad de un diálogo social en serio, estudioso, que mire la revolución tecnológica actual, que eventualmente se pregunte formas de financiación, que se interpele sobre la necesidad de la fiscalidad robótica, que establezca de qué manera paga más el que tiene más, que engrandezca derechos, que analice la sustentabilidad, digamos, ambiental, económica y principalmente social del sistema de la seguridad social, y que si hay que trabajar más, no sea de pesado, sino porque se estimula con una mejor jubilación, una negociación seria al respecto. Mientras tanto, hablar entre los trabajadores, hablar con los vecinos, principalmente hablar con la gurizada, que es la que más sufre con este proyecto, para que este Parlamento no vote esta reforma, porque hay un movimiento obrero de pie, explicándole a la gente, desarrollando la información y diciendo que no descartamos ninguna forma de la lucha y la acción. Ahora, para que no se vote este proyecto, más adelante veremos, de que no se le hipoteque el futuro a la sociedad uruguaya. En el marco de este proyecto, que en definitiva, este es un momento más, un proyecto más del Robin Hood al revés, del modelo de la desigualdad, del sacarle al de abajo para darle al de arriba. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la unidad de todos los gremios!
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar sobre este foro que se realizó a principios de la semana, desarrollado por el Instituto Cuesta Duarte, donde se habló de seguridad social y se tituló Visión de los trabajadores sobre la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno. Como decíamos en el arranque, estamos inmersos en esta discusión parlamentaria del proyecto de reforma jubilatoria que envió el gobierno, un proyecto que es fuertemente criticado por varios sectores, entre ellos el sector trabajador, la clase trabajadora, representado por el PIT-CNT, que critica la esencia de este proyecto, que es la idea del gobierno de que se necesitan bajar las jubilaciones y las pensiones. Y también una cosa que se establece por parte del movimiento sindical es la necesidad de ampliar el horizonte de la discusión. No solamente discutir aspectos paramétricos de las jubilaciones y las pensiones, sino empezar a impulsar una discusión más amplia sobre la seguridad social y ya no solo sobre las jubilaciones y las pensiones. En este foro desarrollado por el Instituto Cuesta Duarte estuvo abriendo Milton Castellano, que es el director del Instituto Cuesta Duarte, que hizo una crítica a cuestiones de forma. Señaló que le llama la atención que el gobierno quiera apurar la aprobación del proyecto de ley. Recordemos que se ha manejado por parte de integrantes del gobierno la intención de saldar la media sanción que entró por la Cámara de Senadores antes de fin de año. Eso es la pretensión del gobierno, o sea que sería un tratamiento exprés para un proyecto que es bastante amplio. Vamos a escuchar lo que decía Milton Castellano.
La intención de ser un tema tan importante debatido en medio forma exprés, es decir, que el proceso de debate en un tema tan sensible no supere los 30 días en cada una de las cámaras, con claras intenciones de votarlo en la Cámara de Senadores antes de fin de año. De cualquier manera, para los trabajadores es importante trabajar un análisis, yo diría objetivo, pero fundamentalmente un análisis desde la mirada de los trabajadores y de los intereses que representan los trabajadores.
Ahora pasamos a escuchar al economista Hugo Bay, integrante también del Instituto Cuesta Duarte e integrante del equipo de representación de los trabajadores, que presentó una actualización de su informe sobre los perjuicios que traerá la reforma que impulsa el gobierno. Hugo Bay señaló que le llama la atención que en una discusión donde lo único que se hace es discutir aspectos jubilatorios, discutir parámetros para modificar las jubilaciones y las pensiones, no se incluya en esta discusión aspectos sobre cómo mejorar los ingresos al sistema, cuestión que él considera necesaria.
En aquel momento se planteó que, bueno, que la agenda, de alguna forma se recortó la agenda de temas y se dijo, vamos a hablar estrictamente de lo jubilatorio. Perfecto. Cuando fuimos a esa comisión a plantear el tema y a discutir sobre la sostenibilidad económico-financiera del régimen, nos encontramos con que también se dejó absolutamente de lado cualquier cambio en materia del esquema de financiamiento. Es decir, se plantea una proyección del esquema jubilatorio sobre la base de un congelamiento total de la matriz de financiamiento de acá a las próximas décadas. Es como si en ese plano el sistema estuviera perfecto y no requiriera ningún tipo de cambio. Bueno, la verdad que parece un aspecto bastante crítico, ¿no? Y sin embargo, realmente no hay un solo cambio que genere, que esté dentro del proyecto de ley, que de alguna forma integre nuevos recursos, revise algunas inequidades que estén planteadas en torno al financiamiento.
Ahora vamos a escuchar a Hugo Bay señalando que es necesario revisar las inequidades que hay actualmente en el sistema. Por ejemplo, las inequidades que hay en los aportes patronales y personales. Hay exoneraciones a los aportes patronales que implican, dijo Hugo Bay, una renuncia de 230 millones de dólares al año. También mencionó otros ejemplos, por ejemplo el sector rural, en donde el aporte patronal no llega al 2%. Recordemos que en el régimen general el aporte patronal es de 7,5%. Vamos a escuchar lo que decía.
Nosotros, ya en el marco de la Comisión de Expertos y posteriormente desde la Central, hemos venido planteando la necesidad, por ejemplo, de revisar las exoneraciones de aporte patronal que existen en el sistema y que representan una renuncia fiscal de aproximadamente unos 230 millones de dólares al año. También hemos planteado revisar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, que evidentemente tiene, bueno, un régimen que es bien diferente, que no se aporta, digamos, por, vamos a decir, la contratación de mano de obra, pero cuando uno mira la masa salarial afectada al sector rural, advierte que el BPS, en lugar de recaudar aproximadamente el 7,5%, que es lo que pagan por aporte patronal al resto de las actividades, en el caso del sector rural eso no llega al 2%, ¿verdad? Tampoco hay cambios en torno a eso, más allá de comisiones que se crean para estudiar, pero que naturalmente hace 2 años que venimos discutiendo esto y evidentemente no parece haber voluntad política clara de generar cambios en todo en relación a esto.
Ahora escuchamos a Hugo Bay considerando que la reforma esta lo único que hace es cargar el ajuste en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Van a haber, dijo, caídas cuando se finalice el periodo de transición entre el sistema actual y el sistema que propone el gobierno, caídas en el entorno de 20.000 pesos en las jubilaciones, casi un 40% en algunos casos.
Nosotros decimos que es una reforma injusta, que es una reforma que no guarda los debidos equilibrios, justamente porque hace recaer todo el peso, toda la carga del ajuste del cambio demográfico, digamos, sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? Es decir, todas las medidas centrales que tiene el proyecto de ley van, en última instancia, a que los trabajadores se jubilen más tarde y que en muchos casos se jubilen con menos jubilaciones, como vamos a ver en un ratito. Esto justamente tiene que ver, en última instancia, poner exclusivamente el foco en el gasto jubilatorio, tiene que ver con, bueno, recorte de derechos, recorte de beneficios, recorte de prestaciones que van a recibir los actuales trabajadores una vez que se jubilen, ¿verdad? Nos parece que cuando uno pasa la reforma por el tamiz, lo que le queda es eso, en última instancia, está centrado en contener el gasto, que naturalmente tiene una proyección de expansión producto del proceso de envejecimiento poblacional, y es un elemento que tenemos que tener en cuenta dentro de la reforma. Seguramente hay que intervenir sobre la proyección de ese gasto, pero de ninguna manera podemos dejar de lado aspectos vinculados, como decía hoy, al tema del financiamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de la sostenibilidad económico-financiera.
Por último, escuchamos a Hugo Bay, que le responde al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que salió a criticar y a decir que eran falsos los datos que presentaron los trabajadores respecto a estas caídas en las jubilaciones que se podrían llegar a dar. Bueno, Hugo Bay señaló que el ministro tiene datos equivocados, que se equivoca el ministro, y señaló por qué. Vamos a escuchar el argumento del economista Hugo Bay.
Y allí lo que vemos es que para todos los niveles salariales, la gente que se jubile en 2043, con 65 años de edad y 30 de aporte, se va a retirar con menos, ¿verdad? Allí vemos que hay, en algunos casos, rebajas para los salarios más bajos, que están por debajo del 10%, pero para los salarios medios, esas rebajas se vuelven bastante más importantes y en algunos casos llegan a ser de casi 20.000 pesos por mes de menor jubilación a la que va a acceder la gente respecto al régimen actual, y son caídas que están en el orden en algunos casos de cercanas al 40%, ¿verdad? Y en realidad el ministro se equivoca, no sé si porque desconoce cómo funciona el sistema y cómo funciona el propio sistema que están proponiendo el gobierno o por otras motivaciones, pero creo que el que está en un error es el ministro. Básicamente ellos lo que plantean es que, bueno, no se van a afectar las jubilaciones porque las tasas de reemplazo, ¿verdad?, que paga el sistema propuesto a los 65 años son similares a los que paga el régimen vigente hoy, el que tenemos funcionando, a los 60. Y eso es real, y eso es real. Las tasas de reemplazo, efectivamente, por ejemplo, para una persona con 30 años de aporte son idénticas. En ambos casos son de 45%. Pero ese análisis obvia el otro componente fundamental para el cálculo jubilatorio, que es justamente el sueldo básico jubilatorio. Es decir, esa tasa de reemplazo se multiplica por el sueldo básico jubilatorio que obtiene la persona. Y ahí es donde aparecen los problemas, ¿verdad?, de estas afirmaciones que se hacen por parte del gobierno. Es decir, en primer lugar, básicamente se soslayan o se obvian tres modificaciones muy relevantes. En primer lugar, la propuesta sustituye una bonificación que hoy tiene el régimen vigente, basada en el artículo 28 de la ley 16.713, ¿verdad?, por este suplemento solidario del que veníamos hablando recién. O sea que ahí hay un primer cambio que tiene un impacto muy importante en el sueldo básico jubilatorio. En segundo lugar está este tema que planteábamos recién como una debilidad del proyecto, y es la licuación o el debilitamiento de ese suplemento solidario. No es lo mismo ese suplemento solidario si estuviera operativo hoy que al inicio de la transición en el año 2033, que cuando esté el régimen vigente en el año 2043, ¿verdad? Es un suplemento que se va achicando. Y por último, tampoco se toma en cuenta el hecho de que para el cálculo del sueldo básico jubilatorio, la propuesta propone, justamente, valga la redundancia, tomar los mejores 25 años en lugar de los mejores 20 que el sistema tiene hoy, que además están bonificados en muchos casos, dependiendo de la trayectoria en los últimos 10, pueden estar bonificados hasta en un 5%. Y eso también tiene un impacto relevante, dependiendo de la trayectoria salarial de la persona, en el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Estos tres componentes, cuando uno los integra, lo que se da cuenta es que de ninguna manera la gente se ve con la misma jubilación que con la que se va con el régimen vigente a los 60 años, ¿verdad? Nosotros presentamos este ejemplo, donde justamente, por un lado, está el régimen propuesto a los 65 años de edad y 30 de aporte, y por otro lado, el régimen actual, el vigente hoy, donde la gente se puede jubilar a los 60 años de edad y 30 de aporte.
Y por último, para cerrar, vamos a escuchar la palabra de Gustavo Viñales, que señaló que es urgente buscar nuevas formas de financiar el sistema de seguridad social. Dijo que con las nuevas modalidades que implica la tecnología o que establecen la tecnología, se está perforando la base contributiva del sistema de seguridad social. Y no solo eso, sino que en los próximos años esta situación se va a profundizar. Por lo tanto, de aprobarse esta reforma que plantea el gobierno tal cual está redactada, vamos a tener que volver a discutir una nueva reforma en breve. Esto fue lo que advirtió
de que una de las preocupaciones mayores es cómo las nuevas maneras de contratar el trabajo, ¿sí?, van perforando los ingresos genuinos de los sistemas de seguridad social. Y ya no hablo de aumentar tasas de aportes patronales, porque a veces también perdemos la perspectiva. Paola, que seguramente sabe más que yo de este tema, en Uruguay hace no tantos años, las tasas de aportes patronales, es más, todavía siguen en algunos sectores del Estado, siendo el 19,5%. Entonces dice, bueno, yo no pretendo volver al siglo XX, pero está claro que lo que hoy nos está pasando en el siglo XXI es que se están perforando bajo sistemas de autónomos o bajo otros regímenes que pagan aportes en general, muchas veces personales también, pero en particular patronales muy bajos, o regímenes excepcionales, como ocurre en el agro, como mencionaba Hugo, o amplias exoneraciones, algunas por constitución, pero otras por interpretación de la constitución y algunas simplemente legales. Entonces, lo que sí tenemos claro es que el sistema, tal cual lo tenemos estructurado hoy, no solo va, o sea, necesita un ajuste de sostenibilidad por el lado del gasto, que alguien podría decir, como sistema no estamos dispuestos a gastar más en este sistema porque tenemos otros sistemas, o sea, que es válido un análisis político decir cuáles son las prioridades del país. Pero lo que está claro es que los ingresos actuales se van a seguir perforando con ese modelo que tenemos. Es cómo nos hemos ido metiendo como sociedad en un modelo, en una discusión de que cada día es más reforma sí versus reforma no. ¿No? Hemos ido lavando la discusión, hemos ido achicando la discusión de ideas, ¿sí? Bajándole fundamentos para que cada vez más la discusión política la estamos llevando a un extremo de reforma sí o reforma no. Como si esta reforma fuera la salvación, o esta reforma de verdad alguien creyera que puede tener una sostenibilidad de 30, 40 o 50 años en el mundo en que estamos viviendo hoy. Entonces basta mirar en perspectiva un poquito algunas cosas para darnos cuenta que, yo creo, estoy convencido, que debemos volver al debate de ideas, por eso celebro que cuando Hugo me dijo que estaban trabajando con un documento, porque soy de los que creo que efectivamente si la reforma que está hoy propuesta sale en estos términos, Uruguay debe seguir construyendo una reforma. O sea que la reforma no va a ser un hito, sino que será un proceso de reforma, como además ha sido en otras instancias de reforma de seguridad social. Entonces, me parece relevante seguir discutiendo ideas, ojalá se den a nivel parlamentario, porque son finalmente quienes tienen la responsabilidad democrática y la responsabilidad en todo su sentido de tomar decisiones en términos de una ley, pero creo que Uruguay se debe una discusión más profunda del sistema. Y cuando hablo del sistema, permanentemente hago hincapié en hablar del sistema de seguridad social, porque efectivamente hoy lo que estamos discutiendo es ajustes paramétricos de una reforma jubilatoria.
Cerramos el programa de Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana miércoles con más noticias. Chau, chau.